Hora 20.
Regresamos al debate en Hora 20. Estamos hablando hoy sobre el informe que conoció Colombia ayer de Medicina Legal, el llamado Forensis, que consigna las razones de la violencia en el país y de cómo han aumentado los homicidios en Colombia, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar. Escuchábamos antes de la pausa a Angélica Lozano y Juan Pablo Estrada. Continuamos oyendo a nuestros panelistas de hoy, Rafael Nieto, sus impresiones sobre este informe de Medicina Legal que conocimos en Colombia.
Varios puntos que quiero destacar. El primero, es muy preocupante que firmado el pacto con las FARC, la tendencia de disminución de homicidios por 100.000 habitantes, que es el medidor usual para poder evaluar si hay más o menos violencia, en lugar de disminuir, aumente. Ciertamente es preocupante. Primer dato. Segundo dato, cuando hay un examen de la geografía de los homicidios, se cruza los departamentos y los municipios de más homicidios con una de dos variables fundamentales: narcocultivos o zonas de disputa entre grupos armados organizados para control territorial. Tercer dato, en los municipios de desmovilización, la tasa de homicidios se disparó muy por encima de ese 3.4%. Es decir, ese 3.4% se explica en buena parte porque las tasas de homicidios en los municipios de desmovilización y en los municipios de mayor presencia de narcocultivos está de lejos por encima del promedio nacional. O sea, el promedio nacional lo impulsan fundamentalmente estos municipios. Cuarto dato. Y no me dejó de parecer llamativo y preocupante. En la tabla que tiene el informe de Medicina Legal sobre vulnerabilidad, el 6.6% de los casos son, que es el porcentaje más alto, personas adictas a una droga natural o sintética. Y el cuarto grupo, persona habitante de la calle, que uno presumiría que también tiene algún tipo de adicción, si no es a droga, alcohol, el 1.61%.
Estamos hablando. Entre esos dos ítems están, para que lo sepan los oyentes, campesinos y trabajadores del campo, que correcto, es el segundo grupo más victimizado, y grupos étnicos, que correcto, es el tercero más victimizado.
Correcto. En donde el consumo de alcohol tiene también una tasa altísima, ¿no?
Así es. Uno pensaría en todo caso que el consumo de alcohol y de droga juega un papel importante, al menos en relación con las víctimas.
Sí.
Y eso digo para hacer un resumen rápidamente de los datos que en mi opinión son más relevantes. ¿Qué puede uno concluir? Uno, que en Colombia el problema del narcotráfico sigue siendo una variable fundamental en los asuntos relacionados con violencia en el país. Me parece que eso nadie lo debe negar. La pregunta, por tanto, es ¿qué puede hacer uno frente a esta realidad? Eso nos lleva además a otro de los temas que se supone que abordaríamos en el programa, y es que hoy
que abordaremos tenemos, seguro, que las cifras de cultivos ilícitos,
correcto,
y de producción
tenemos
de
la cifra más alta de narcocultivos en la historia, bajó 1,000 hectáreas en el informe de los Estados Unidos. Hay que esperarse el informe de CIMSI, debe haber algo parecido, aunque me dicen que el informe de CIMSI tiene unas cifras en que sí hay muestran crecimiento. En todo caso, hoy tenemos más coca que nunca en nuestra historia. Segundo elemento que me parece relevante. Lo que está claro es que el proceso de desmovilización de las FARC no vino acompañado con un proceso de consolidación territorial por parte del Estado. Y que en esas zonas de desmovilización hay un fuerte enfrentamiento de grupos armados organizados que explican problemas serios de violencia. Eso quedó mal diseñado y mal ejecutado. Y un tercer elemento, que me parece que también es relevante, al menos para hacer el debate, yo creo que hay que examinar más a fondo los datos, pero no deja de ser relevante, digo yo, es que si hay un relacionamiento, no solamente por las fuentes de la violencia relacionadas con narcotráfico, sino hay un relacionamiento con el uso de drogas y alcohol en relación con las víctimas. Esos debates me parece que no se pueden, por tanto, sustraer de la discusión general de si estamos tomando las políticas públicas adecuadas, incluyendo los impactos que tienen las decisiones de la Corte Constitucional en materia de narcotráfico y en materia de consumo de drogas y alcohol.
Incluyendo también las decisiones que va tomando el gobierno, y para eso le doy paso justamente al senador que es del partido de gobierno, Ciro Ramírez.
Gracias, Alfonso. Primero que todo, anotar que para meternos en el tema de, antes de meternos en el tema de los homicidios, quiero anotar y dejar y resaltar el aumento en los suicidios. Creo que es un aspecto que a veces no se centra la atención de la política pública, sobre todo de salud pública, y es un tema que se debe tratar. Es un tema que tiene muchas consecuencias también en los hogares, y como consecuencias de violencia además. Entonces yo pienso que el gobierno nacional debe generar una política pública integral respecto a la salud mental. Y yo creo que este aumento de suicidios debe ser un campanazo para el gobierno, para el ministro de salud, para tener una política de verdad que impacte, sobre todo en muchos jóvenes hoy y sobre todo viendo tanta droga en los colegios y universidades. Yo creo que esto es un asunto que debe llamar la atención hoy del panel y del gobierno nacional. Entonces pienso que eso me faltaba notarlo, además de reiterar lo escandaloso de las cifras en delitos contra menores, delitos sexuales, que pienso que no se desperdicia mientras hagamos la visibilidad. Y obviamente cuando nosotros educamos al niño de hoy, estamos educando también al hombre de mañana, que es el que golpea, que es el que asesina. Y yo pienso que cualquier ejercicio de visibilidad no se desperdicia. Yo pienso que todas esas propagandas se deben seguir haciendo.
Pues oyendo sus planteamientos iniciales, los invito a los cuatro a que escuchemos a quien entregó el informe ayer.
Pero terminar un segundito, Alfonso, para el tema de complemento a Rafael, un tema que me pareció muy interesante lo que él ha dicho y sobre todo el resumen. Pero es increíble cómo los homicidios, según las cifras de Forensis, pues muestran que las muertes violentas se están concentrando en las zonas donde hay disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, que es las zonas donde supuestamente íbamos a tener el cambio, y eso que llamaban y gritaban pues de la paz. Entonces yo pienso que no hubo una transformación, y sobre todo en la ruralidad y las zonas donde ha habido una violencia permanente. Dos, hay tres fuentes que para mí son ineludibles como fuentes de violencia: narcotráfico, cultivos ilícitos; dos, tema de tierras; y tres, minería ilegal. Yo creo que esas tres son las fuentes principales. Pero también quiero destacar que, como usted lo dijo, el gobierno nacional ha mostrado unos indicadores. El presidente Duque lo dijo hace unos días en Bogotá con Enrique Peñalosa en materia de seguridad. En el primer trimestre la tasa de homicidios ha disminuido el 7%, la reducción en hurto a residencias el 18%, en comercio el 32% y el secuestro en 44%. Sí, entonces son cifras de este año.
Sí, escuchando esas cifras, quiero justamente para tener más insumos para nuestro debate, escuchar, los invito a ustedes, por supuesto a los oyentes, a que saludemos a la directora de Medicina Legal, que es la entidad que ha hecho este informe, la doctora Claudia Adriana del Pilar García. Doctora Claudia García, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, para usted, para los panelistas y para todos los oyentes.
Claudia García es médica de la Universidad Nacional de Colombia, tiene especialización en medicina forense y trabaja en el Medicina Legal hace 23 años, entidad que dirige ahora. Estamos hablando, como usted nos habrá escuchado, del informe forense, y le quiero preguntar a usted, como responsable de Medicina Legal, ¿qué es lo que más se destaca del informe y la alarma que principalmente enciende con él?
Bueno, definitivamente lo que más me llama la atención desde el instituto es el aumento de las cifras de violencia en algunos temas relacionados con la familia, que creo que es el núcleo fundamental de nuestra sociedad, por eso nos preocupa. Específicamente el tema de suicidios, como lo hablaba uno de los panelistas, con un aumento del 5%, el tema de toda la violencia intrafamiliar, que tiene un aumento del 4%, y definitivamente el tema de delito sexual, que nuestro forensis muestra un aumento del 9,5% en relación con las valoraciones que hicimos en el 2017.
estamos acá intentando pensar en cuáles sean las causas de estos aumentos. En ese tema que usted nos pone tan de presente, el aumento del delito de violencia sexual, ¿cuál es la causa que en medicina legal ven que está causándolo?
Yo creo que esto es multicausal. No podemos descartar definitivamente que la posibilidad de que los hechos se hayan visibilizado y que nosotros tengamos acceso a esas víctimas para hacer estas valoraciones es fundamental. Pero también yo creo que tampoco se puede descartar que la institucionalidad ha hecho lo posible porque las vías para que las personas denuncien estos hechos se hayan facilitado. Creo que esos dos aspectos se deben juntar y en este momento no sería responsable decir que han aumentado solamente los delitos, porque yo creo que la institucionalidad ha hecho lo suficiente para que la ciudadanía se acerque y pueda tener facilidad en la denuncia, y yo creo que empezar a creer en las instituciones.
Ahora, en parte del análisis resaltábamos cómo se ve un aumento importante en las cifras de homicidios en sitios que fueron copados anteriormente por las FARC, ahora que se firmó el acuerdo de paz. ¿Esa correlación es cierta? ¿La han visto ustedes?
Sí, exactamente lo que hemos visto. Definitivamente las zonas en las cuales se encuentran las disidencias de las FARC son zonas en las que se han aumentado los homicidios.
Y a pesar de ¿dónde estaban las FARC antes o dónde están disidencias hoy, doctora García?
Donde están las disidencias hoy, pero también tenemos algunos homicidios en las zonas antiguamente ocupadas por las FARC, pero principalmente donde están las disidencias. Adicionalmente, porque encontramos, como en todos los posconflictos, que hay una serie de aumentos que en el primer año se disminuyeron, porque realmente en el 2017 sí tuvimos una disminución. Como decía uno de los panelistas, para este 2019 también hemos empezado a ver una reducción, pero en el 2018 sí definitivamente tuvimos un aumento.
Doctora García, muchas gracias por su atención a los oyentes de Hora 20. ¿Alguna cifra más que quisiera destacar antes de la despedida?
No, yo quiero hacer también un llamado de atención al tema del suicidio. Creo que esto es fundamental porque desafortunadamente el aumento de suicidios se ve en los niños, en las niñas y en los adolescentes, que es la población que va a ser adulta y en la que tenemos que generar una política pública en donde realmente logremos impactar a estos futuros adultos y que serán los que nos den un país más tranquilo y que realmente esté en paz.
Una pregunta, directora. El perfil donde usted nota que está cambiando el suicidio, que amerita además también toda clase de políticas y esfuerzo de prevención, ¿usted nos puede contar en detalle? O sea, ¿es definitivamente entre los niños y las niñas que está aumentando? ¿Tienen conexión con alguna información? Hace muchos años, por algún trabajo que ocupé en Chapinero, encontramos, por ejemplo, suicidio en adolescentes.
La alcaldesa,
por líos. Sí, por temas líos de rechazo familiar, temas de separación de padre y madre, por homofobia, digamos, al no poder asumir con su papá y tener ahí un respaldo. No sé si ustedes perciben cambios en el perfil de lo que está sucediendo.
Sí, definitivamente los cambios, y por lo que es tan preocupante, es que se vuelve todo un ciclo de violencias. Los niños, las niñas y los adolescentes antes estaban cometiendo suicidio, por ejemplo, por problemas escolares. Ahora vemos que se empiezan a aumentar las cifras por problemas de pareja y de desamor. Entonces nuestros niños y adolescentes están empezando a formar parejas muy pequeños cuando no están preparados para lo que implica esa formación de parejas. Entonces cometen suicidio por problemas de desamor, lo cual yo creo que es reflejo de otra de las cifras que veíamos con aumento, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Realmente nosotros educamos a nuestros niños con parte del ejemplo de lo que hacemos, y si ellos ven que en una casa los conflictos se resuelven con golpes, con violencia, pues necesariamente no deben otra salida frente a los posibles problemas que presentan en su vida diaria. Entonces, la violencia se debe analizar como todo un fenómeno de causa externa y no de manera individual intentar tratar los homicidios por aparte, la violencia intrafamiliar por aparte, los suicidios por aparte, sino integrarla en una política pública en donde cada uno de estos aspectos se relaciona necesariamente con el otro.
Doctora García, ¿cuáles son los lugares más peligrosos para mujeres y niñas según el estudio que ustedes encontraron?
La casa.
Pues depende del tipo de violencia que hablemos, pero en cuanto a los lugares, estamos hablando que las casas, desafortunadamente, los sitios en donde las personas deberíamos sentirnos cuidadas y protegidas, es el sitio en donde más violencia tenemos, o sea, al interior de la vivienda y al interior y en horas en las cuales deberíamos estar en nuestras casas, acogiendo a los niños y acogiendo a las mujeres, acogiendo a todas las personas del hogar realmente. Es el momento en el que más violencia hay. Tanto así que los meses en los que vemos incrementada la violencia es diciembre y enero, cuando estamos muchos de nosotros en vacaciones, y desafortunadamente el día más violento de la semana en todo tipo de violencia es el domingo.
Yo una pregunta, y pues no sé si usted sepa, ¿qué sistema de monitoreo existe hoy en día para ver potenciales jóvenes, adolescentes que tengamos tendencias suicidas? Porque yo creo que debía existir el momento de la atención de un psicólogo, psiquiatra, alertas tempranas de las familias, de los padres de familia, en los colegios, en las escuelas, en las universidades. ¿Qué sistema de monitoreo y si está funcionando o no? Y si en la política pública integral de salud mental existe o no.
Yo la verdad desconozco si hay un sistema de monitoreo. Sé que hay líneas de atención para prevención de suicidio en donde los niños, las niñas y los adolescentes pueden llamar para hablar en los momentos de crisis, pero también sé que a veces no funciona adecuadamente. No sé si el sector salud realmente tiene un sistema de monitoreo, yo lo desconozco, pero realmente creo que ese es el punto. El punto es realmente lograr hacer prevención, pero desde salud, desde mejorar la salud mental de los colombianos, porque definitivamente todas estas cifras de violencia lo que reflejan es que la salud mental nuestra no está muy bien y es la que requiere atención.
Muchas gracias, doctora García.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Es la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García.
Pero fíjese cómo después de que acá hicimos todo un análisis, nosotros pensando más en política, lo en lo político... Uh-huh. Hay tres conclusiones ahí que son demoledoras, ¿no? Una, la mayor preocupación de quien hace el estudio y lo divulga es el incremento en el tema de suicidio. Le parece ya que el 5% es un incremento por las edades, y ahí hay un problema de salud mental y sobre todo de educación, lo digo con conocimiento absoluto de causa, en donde la gente prefiere compartir con alguien de su entorno cercano que tiene un problema de próstata, de pulmón, de que hablar de un tema psiquiátrico, y no existe todavía esa cultura, sigue habiendo un tabú en ciertos
estratos. Tenemos prejuicio y burla ahí.
Totalmente frente al tema de salud mental, a pesar de que hoy en día en las redes hacen unas campañas de sensibilización importante. Y lo otro, que aquí asentimos todos en silencio, vía Ciro y vía Rafael, es... pues el tema es que el domingo, porque entonces eso también le puede replantear uno el tema. Si el tema es que está desbordado el consumo los viernes y los sábados, y resulta que es el domingo, que es un día que,
tranquilo,
que está la gente recogida, que de hecho pues no hay un tema de voltaje de fiesta, de discoteca, donde está la gente en su hogar, y una cifra que ya no destacó, pero que históricamente está así, que es el Día de la Madre, ¿no? Y no sé, porque ahí no estaba reportado, pero el Día de la Madre... pues lo ponen a pensar, si nosotros tenemos un problema grave de consumo de alcohol, que no estoy queriendo con eso minimizar el de otras sustancias, porque sería necio, pero dice uno, el Día de la Madre es un tema donde están en las familias y lo que no falta es el alcohol, que siempre ha sido bien visto. Es una droga totalmente tolerada, a pesar de que en esos indicadores de víctimas, de accidentes de tránsito, de lo que demanda, de lo que demanda en atención el sistema de salud colombiano, está asociado el 75% a consumo de alcohol, tanto en víctima como en victimario.
Yo quisiera complementar un poco el desafío en educación, está en el manejo emocional que tenemos. Cuando la señora explica, por ejemplo, la frustración de pareja, de la ruptura desde temprana edad y termina en suicidio, esta no paridad en las relaciones de poder en la casa de cualquier pareja, de novios, esposos, casados de 50 años encima de convivencia, es lo que genera ahí es donde está la clave del cambio, ahí es donde tenemos que impactar y transformar, porque ahí es donde se aprende, se refuerza el machismo, ese uso y abuso, no solo de sustancias, sino el domingo, que es donde detonan entonces los conflictos familiares, el abuso de poder al interior del hogar.
Rafael, que fue viceministro, y oírlo con esos programas de casas de justicia, y cuando uno estuvo en el sector, una de los frases más célebres de quienes venden los mecanismos alternativos, que dicen que lamentablemente en Colombia el verdadero mecanismo alternativo de solución de conflictos es la violencia. Para el choque simple de tránsito termina en cruceta. El problema de una copropiedad con el vecino que parquea donde no es, termina en puños. El que pone la música a un volumen que no es el deseado, termina en un tema. Lamentablemente tenemos una intolerancia que se transforma con demasiada rapidez en violencia. Y si hay cualquiera de estos agentes que alteran el sistema nervioso, pues la consecuencia es nefasta.
Rafael, que usted está indicando lo que dijo la doctora García, ¿replanteó algo de su planteamiento?
No, ella resalta lo que le parece más relevante. Yo, sin embargo, quiero matizar un poco lo que se ha afirmado compartiendo los principios básicos de lo dicho. Es decir, ¿esta sigue siendo una sociedad intolerante? Sí. ¿Hay unos riesgos para ciertas poblaciones vulnerables en el hogar? ¿Verdad? Pero cuando uno examina más a fondo las cifras, se encuentra lo siguiente. Solamente el 14% de los homicidios ocurren en los hogares. Solo el 14%. Lo demás por fuera. No hay que matizar. O sea, el riesgo mayor sigue estando por fuera y no en casa. Lo que pasa es que hay ciertas poblaciones que tienen
menores,
un riesgo mayor.
Menores
y los delitos sexuales, efectivamente. Pero en la tasa de homicidios, lo básico ocurre por fuera. Primer punto, en la calle.
De acuerdo, es en los sexuales.
Ok, ese es un primer elemento. Segundo elemento, el país es muy distinto regionalmente en materia de violencia. Uno se encuentra departamentos como el de Ciro, Boyacá, que tiene una tasa de homicidios de menos de 7 homicidios por 100.000 habitantes, cuando el promedio en Colombia es casi 24, que es una tasa que se acerca a los parámetros europeos, sí, homicidio.
El frío ayuda, la mayoría de departamentos
es muy importante, es un dato muy importante. O sea, y uno ve Bogotá está en 14 homicidios, un poquito menos de 14 homicidios por 100.000 habitantes en el año 2018. Y usted sigue y encuentra departamentos, Guainía, Baupés, Amazonas, con tasas muy bajas de homicidio. Hay, en cambio, unas zonas del país con unas tasas disparadas de homicidio, que son las que dañan los promedios. Y si uno lo mira municipio por municipio, Juan Pablo,
sí,
se encuentra que en esos municipios hay problemas serios de narcotráfico y de control territorial. Los municipios con más violencia en el país: Ituango, Tibú, Tumaco, en fin.
Lo que trato de señalar es que hay un tema territorial del espacio, por eso les decía ya, ingrediente del posconflicto, yo creo que era un tema que estaba dentro de lo presupuestado, que hubiera disidencias, pero usted también lo dijo y yo lo destaco porque me parece que es una voz crítica que viniendo de donde viene hay que destacar, le dice... ¿Qué ha pasado con la presencia estatal? Porque es que ya vamos para un año en que es otro el Estado, pues ahí listo, ahí están las zonas, ¿qué está pasando? Yo pienso que ahí hay un punto de reflexión bien importante, porque entonces el control en manos de quién quedó, y son rutas de salida, que es Tumaco, Nariño, Cauca, ¿no?
Presencia de narcocultivos, rutas de salida, zonas de disputa Santander, territorial.
Yo coincido, no lo voy a discutir.
Con esto lo que quiero decir es, si Colombia no toma conciencia que el principal problema de la violencia en el país sigue siendo todavía hoy el narcotráfico, no va a poder tener respuestas adecuadas. Ahora, yo me atrevo a ir más allá y decir, más allá de este punto que es real y que hay un aumento de la violencia relacionada con consumo, que también me parece que es un dato que es importante, y por eso me parece que el comentario de Gloria Ortiz, la presidenta de la Corte Constitucional, diciendo que el tema del consumo no estaba relacionado con la violencia, cuando uno ve que es el principal factor de víctimas en vulnerabilidad, pues ciertamente hay un análisis que no tiene relación con la realidad.
El victimario, pero quien está en condición de alteración es más fácil víctima.
Es víctima, Ahora, lo que pasa es que no tenemos los estudios de si los victimarios están asociados con temas de violencia, pero está claro que en muchas zonas del país el control del microtráfico genera violencia asociada.
Eso estamos de acuerdo.
Ahora, dicho esto, yo sí creo que el país necesita de nuevo sentarse a reflexionar. ¿Qué demonios vamos a hacer con el problema del narcotráfico? Porque las respuestas que estamos dando
partiendo de
son
esa base, Rafael,
inadecuadas.
Partiendo de
la termino,
base.
Ciro, rápidamente. Y hago un adicional. Nosotros deberíamos tener una política pública pensada exclusivamente en el tema del homicidio. Es decir, ¿qué tiene que hacer Colombia para disminuir los homicidios? Y eso supone respuestas diferenciadas por victimario y víctima y por zonas geográficas.
Y factores generadores, porque yo...
Porque no es un tema general, como lo hemos visto. Bogotá tiene una dinámica distinta. Medellín, Cali en particular, Tumaco, Yibú, Tarazá y Tuango. Hay que atacar los problemas donde están.
El problema, nosotros podemos mirar los homicidios, pero si nosotros miramos que esa gasolina que se llama el tema de narcocultivos, pero no está muy lejos el tema de tierras, para nada lejos. Y otro tema, el tema de la minería ilegal, que hoy genera mucha más plata que los narcocultivos.
Y mucho más daño ecológico.
Yo lo que digo es que si nosotros podemos firmar los acuerdos que quieran, pueden ponerle el nombre que quieran, águilas negras, doradas, amarillas, verdes,
¿no?
El nombre que quieran, todo lo que quieran. Si nosotros no atacamos los frentes, que es narcocultivos, el tema, solucionamos el tema de tierras y hacemos un acuerdo en el Congreso, sacar una ley de tierras para darle una solución de fondo a esto, el tema de la minería ilegal, vamos a seguir así 50, 100 años y no vamos a tener absolutamente ninguna solución.
A riesgo de que después Querubín me diga la salida, que estoy alineado con Rafael Nieto. Mire lo que yo creo, yo coincido en que el narcotráfico ha sido, y si no tomamos decisiones, y sobre todo, si las grandes potencias no se solidarizan con nuestra situación en el sentido de abrirnos espacio a otras alternativas, vamos a seguir en un problema enorme de violencia, porque mientras haya consumo, va a haber oferta y producción. Esa es una ecuación.
Eterno. Pero
es
una ecuación. Nosotros
pero hay que tener mucho cuidado.
Yo no dejé echar la tesis.
Oferta y demanda.
Claro.
Pero les propongo algo, porque esto nos enlaza justamente, como lo decía Rafael Nieto hace unos minutos, con otro tema que estamos planteando de las cifras que hemos conocido en las últimas horas sobre cultivos y
pero
sobre
producción. Pero solo para cerrar, que es en donde yo discrepo, Rafael, y es al consumidor sí hay que tratarlo como un enfermo. Así al adicto como un enfermo.
Seguimos con esta
represión.
La represión
no va a ser
que después de la información deportiva que viene. En este
es un tema de salud pública.
Sí, eso lo hemos venido diciendo.
Llevamos más.